cristianos, dijo una portavoz del enlace militar de Israel con los palestinos. Israel restringe estrictamente los movimientos fuera de la Franja de Gaza, territorio controlado por Hamas, un grupo que Israel considera una organización terrorista. Gaza tiene una población de 2 millones de personas y hay aproximadamente 1,000 cristianos, la mayoría ortodoxos. Hasta aquí este boletín informativo de las 4 de la tarde. Les habló Pedro Corzo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, saludos. Aquí en Las Noticias como son les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no está en el programa, pero bueno, están los invitados y están las noticias. Así que por ahí vamos ya a comenzar a trabajar en estas noticias. Hay muchas noticias interesantes, sobre todo algunas para reflexionar. Temas muy interesantes que vamos a abordar en tertulia. ¿Y por qué digo interesante? Carlos Alberto Montaner, este escritor cubano, ha escrito más de 30 libros, ha presentado un nuevo libro en la ciudad de Miami, sin ir más lejos. En la conferencia de prensa abordó un tema sumamente interesante, que es el tema de la reconciliación. Y yo creo que lo vamos a tratar en tertulia, por lo menos vamos a reflexionar un poco sobre la reconciliación. Por otro lado, bueno, pues se acerca el momento cada vez más de que Cuba va a conocer quién va a ser el nuevo primer ministro. Lo va a nombrar Miguel Díaz-Canel y se lo va a aprobar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Creo que ahí no hay sorpresa. La sorpresa es a quién va a designar Miguel Díaz-Canel como primer ministro. Es interesante. Y bueno, el ALBA, otro congreso del ALBA, pero interesante porque en este caso ya no es solamente Ecuador, sino que en este caso Bolivia también ya dejó de ser uno de los brazos fuertes del ALBA. O sea, va quedando Cuba, Venezuela, Nicaragua. ¿Y Venezuela cómo está? Bueno, pues vamos, esos son los temas que hemos planteado para tertulia. Ya vamos a conversar con Miriam Leiva, que va a ser nuestra tertuliana hoy desde La Habana.
En las noticias como son, tertulia.
Pues ya vamos a escuchar su voz. Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Un saludo para todos y bueno, muchas gracias.
Muy bien, vamos a comenzar con este tema que yo sé que Miriam tiene mucho que decir, que es el de la reconciliación. Y lo hacemos a partir de la presentación de este libro de Carlos Alberto Montaner, este escritor y periodista cubano, que dijo, o sea, al menos se mostró seguro, de acuerdo a las agencias, se mostró seguro de que la transición en Cuba hacia un Estado de Derecho llegará, pero antes los cubanos van a tener que enfrentarse a la reconciliación. Y cuando él habla de enfrentarse a la reconciliación es porque es un proceso difícil. Y lo estamos viviendo. Durante la presentación de su libro de memorias, Sin ir más lejos, celebrado en la librería Books and Books de Coral Gables, acá en la ciudad de Miami, bueno, pues el ensayista y novelista se refirió a la experiencia española tras 40 años de dictadura franquista para asegurar que en Cuba se puede dar una transición democrática similar. Montaner se mostró esperanzado que Cuba sabrá doblegar esa debilidad ante el caudillismo por encima del Estado de Derecho y de que el fracaso de la revolución en la isla ayudará a esa meta. Montaner criticó, como lo ha hecho antes, la insolidaridad de algunos exiliados cubanos con los nuevos que llegan a Estados Unidos, amparados en una ventajosa política migratoria que practicó el país hacia los migrantes de la isla. Me parece, dijo él, me parece insoportable e imposible de entender que los mismos cubanos cierren el paso a otros cubanos, señaló el ensayista, quien se mostró convencido de que el camino es abrir la mano. O sea, que dijo así en esta conferencia de prensa. Por supuesto, se habla del libro, etcétera, pero nosotros nos vamos a quedar con este tema de la reconciliación. Miriam Leiva, tu primera reflexión sobre este importantísimo tema.
Yo creo que realmente es importantísimo porque sería la reconciliación incluso dentro de Cuba y la reconciliación en el exilio y entre el exilio y los cubanos que estamos aquí adentro. Entonces, fíjate, si nosotros pensamos que es un tema importante que Chepe, le puso a nuestro blog Reconciliación Cubana. Uh-huh. O sea, que era un tema que realmente veía como algo muy, muy importante. Lamentablemente existe problemas que se han acendrado, por ejemplo, allá en sobre todo en Miami, pero bueno, en algunos otros lugares donde está la comunidad cubana en el exterior, que es vivir en el pasado y querer una Cuba que no existe. O sea, esa Cuba del año 59, de los años 60, incluso hasta el 70, eso está borrado totalmente. Son varias generaciones que han vivido en un sistema que ha conformado una situación totalmente distinta, ha borrado tradiciones, digamos, de la época republicana en que se estaba precisamente conformando la nación, la república, y que tuvo tradiciones en todo, desde la parte administrativa, legislativa, gobierno, hasta, bueno, los movimientos sociales, que fueron los que, fue todo lo que nos llevó incluso a la constitución del 40, que fue tan progresista, y a lo que después vimos en el 59 que sucedió. Entonces, todo eso hay que saber que es nuestra historia, que es nuestro pasado, y que no se puede perder, y que lamentablemente este gobierno lo ha cambiado, digamos, de cómo ella ha hecho la historia, como siempre sucede, según el que le escribe, y así se ha formado estas generaciones, que en Cuba ya casi el 80% de los ciudadanos nacieron después de 1959, y eso también comporta hasta pérdida de valores que ha habido, comporta formas de ver la vida de distintas, y inmersos en una situación de perenne escasez, y lo más paradójico, aunque el gobierno decía que el imperialismo y los americanos, todo allá era malo, pues ha sido la válvula de escape y la aspiración de los cubanos, y bueno, en la época de cierta apertura con el gobierno que acaba de concluir, digamos, que concluyó anterior al que está en estos momentos Estados Unidos, pues había una gran esperanza nueva. Entonces, esa situación es lo que ha hecho que los cubanos hayan llegado masivamente a Estados Unidos, y en particular a Miami, que ya tienen otra forma de ver la vida, y que lamentablemente no siempre son bien vistos por los cubanos que ya están asentados allí. Y también ellos tienen que poner de su parte y adaptarse, ¿no?, a la nueva situación que están viviendo, no con los norteamericanos, sino que en Miami, que es lo que estábamos hablando, que dijo Carlos Alberto, pues son mayoría, y realmente los cubanos están, podemos verlos en todos los ámbitos laborales y de ejercicio de cualquier actividad, inclusive en Miami, no solo por ellos, sino por otros latinoamericanos, pues cuesta trabajo hablar inglés, digamos. Claro. Entonces, aquí hay una cuestión también, la transición española realmente es un modelo único, encomiable, pero claro, ninguna transición es igual, existían inclusive algunas cuestiones que no existen aquí, o sea, algunos fundamentos, por ejemplo, políticos, habían partidos en el exterior, que fueron los que en definitiva se asentaron y que después son los que duran algunos hasta hoy, como el Partido Popular, que tenía otro nombre en aquella época, y el Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, y otras fuerzas que tenían mucha tradición, como el Partido Comunista, los sindicatos, eso aquí en Cuba fue borrado totalmente, la oposición tiene muchas dificultades para progresar, y realmente con el golpe que dieron en el 2003 el gobierno, con la ofensiva esta, la gran represión del movimiento, que tenía ya mucha fuerza en todos los ámbitos de personas con opiniones distintas al gobierno, pues eso debilitó mucho y ha costado mucho trabajo que se vuelva a fomentar, a crecer. Claro. Y entonces hay una realidad, aquí el gobierno hizo que cualquier opinión política o cualquier incluso opinión distinta a la suya, pues fuera muy reprimida, y como hay que vivir con las leyes que te prohíben todo y además tratando de ver cómo subsistes económicamente, dependiendo inclusive de la bolsa negra, pues eso ha hecho que las personas tengan temor a involucrarse políticamente. Claro, claro. Pero sí, perdone, pero sí hay que decir que ha crecido la conciencia del cubano y la interpretación de que lo que pasa en Cuba no es correcto y que esto hay que modificarlo y hay que acercarse unos cubanos a otros.
Pero Miriam, el tema es mucho más complejo. No voy a utilizar toda la tertulia, ¿no?, para hablar de esto, pero 60 años es mucho tiempo. 60 años de esta deformación en Cuba es mucho tiempo. Y cuando digo deformación económica, política, social. Es increíble estos 60 años lo que ha sido el daño antropológico, como repite mucho Dagoberto Valdés por allá por Pinar del Río, el daño antropológico. En cuanto a la reconciliación, el tema es duro. No lo quiero comparar con España. Las situaciones fueron distintas. Por supuesto que en España pasó, se dio y resolvieron el problema. El problema es ahora cómo resolverlo en Cuba. Todavía está el gobierno comunista. En algún momento determinado, cuando se habla de un solo pueblo, a veces es cierto, a veces no es cierto. Hay nuevas generaciones de cubanos que han salido de la isla y sus posiciones en cuanto a la reconciliación es bien conservadora. Incluso lo hemos visto hasta con algunos reggaetoneros que vienen aquí a Miami, cómo eso ha ido mermando, se les ha ido cerrando. Y no digo que sea bueno o sea malo, estoy diciendo lo que es un hecho. Y eso es parte de la reconciliación. ¿Cómo tú te puedes reconciliar con una persona que está en Cuba, vive en Cuba, sin tener que acusarlo como ser un seguidor o un, qué sé yo, no miembro? Porque si es miembro del gobierno cubano, entonces quizás no puede haber reconciliación, al menos en este momento. Pero si es un artista, si es un académico, ¿te puedes reconciliar con él? Es una buena pregunta. Incluso la reconciliación también se ve en torno a las inmigraciones. Cuando en los años 60 los batistianos estaban, no querían aceptar los que llegaban después por el puente aéreo, etcétera. Después, cuando llegó el Mariel, no querían aceptar los cubanos que ya estaban asentados aquí, no querían aceptar los cubanos marielitas. Después los propios marielitas no aceptaban a los balseros de la década del 90. Y después entonces, es así, se ha ido dividiendo. Y la reconciliación con el cubano, yo te diría que esto es un tema que hay que discutirlo mucho, hay que llevarlo a opinión pública, hay que hacer muchos programas, porque muchas veces las posiciones tan conservadoras o las posiciones tan en contra del gobierno cubano evitan que esa reconciliación pueda llevarse a cabo. Yo creo que el tema es interesante, no voy a abordarlo en todo el programa, tenemos más cosas que hablar, pero sí pudiéramos hacer más programas sobre el tema y traer ambos lados, los que piensan que no se debe aceptar absolutamente nada de lo que está en Cuba y los que piensan que sí, y ahí establecer algún tipo de discusión. Vamos a la próxima. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de lo que va a ser el primer ministro de Cuba, un puesto que existió hasta el año 1976, cuando se cambió la Constitución cubana, y allí Fidel Castro cogió el primero, el segundo, el tercero, el cuarto ministro, y todos los ministros se hizo cargo ya Fidel Castro de todo aquello. Pero bueno, la información es Cuba va a designar el primer ministro del gobierno durante la próxima reunión parlamentaria, o sea, de la Asamblea Nacional de Poder Popular, que se va a realizar ahora los días 20 y 21 de diciembre. Miguel Díaz-Canel será el encargado de designar el primer ministro, figura que fue retomada en la nueva Constitución cubana. Miguel Díaz-Canel gobernó como presidente de los consejos de Estado y de ministros hasta abril del año pasado, o hasta octubre, o sea, desde abril hasta octubre del año pasado, cuando fue reelegido por la Asamblea Nacional de Poder Popular el nuevo cargo de presidente de la República. ¿Qué pasa? Que ya dejó de ser, o sea, de acuerdo a la nueva Constitución, ya deja de existir la figura del al frente de los consejos de Estado y de ministros, los dos. Ahora, va a gobernar Miguel Díaz-Canel, él va a designar el primer ministro, y el primer ministro tiene como tareas fundamentales, va a representar al gobierno de la República, va a atender y controlar el desempeño de las actividades de los organismos de administración central del Estado, de las entidades nacionales y las administraciones locales. Esa es la misión fundamental del primer ministro, repito, que va a ser elegido por el presidente de la República, que es Miguel Díaz-Canel. Miriam Leiva, se manejan nombres muy difíciles. Yo creo que el gran secreto es cómo se van a mover y quién va a ser el primer ministro de Cuba.
Mira, el primer ministro realmente vuelve porque Fidel Castro no le hacía falta un primer ministro. Claro. Él lo determinaba todo y era una sola opinión y todo se ejecutaba según dijera él y bueno, y mandaba para hacer el trabajo a determinadas personas que él elegía, él designaba y a su grupo de apoyo. Entonces, al venir un presidente que realmente ha recibido él y su grupo, su equipo e incluso quienes están en el buró político, el partido, los militares, han recibido un país hecho trizas por ellos mismos, ¿no? Porque bueno, para llegar a donde están tuvieron que apoyar todo lo que estaba pasando y todo lo que se estaba haciendo, pero en definitiva hecho trizas tanto desde el punto de vista de digamos de lo que es hasta la estructura de fábricas y de todo que están destruidas, hasta moralmente, éticamente, ¿no? Y no tienen dinero, hay una falta de dinero absoluta y además con unas relaciones con Estados Unidos en crisis y las medidas que está imponiendo la administración Trump que realmente le están golpeando muy seriamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que ver cómo reorganizan todo eso para poder, si ellos, bueno, quieren ser exitosos como todo el que está en el poder y llevar adelante sus planes, pues tienen que tener una capacidad no solo legislativa y de representatividad, sino ejecutiva. Yo pienso que esta figura del primer ministro lo que va a ser como una persona auxiliar de Díaz-Canel, que es el jefe de Estado y es el que, bueno, aparentemente tiene todo el poder en Cuba, pues es una persona ejecutiva, una persona que controla las actividades, digamos, del Consejo de Ministros, o sea, de los viceprimeros ministros y de todos los ministros, y entonces también controla la actividad del gobernador que van a nombrar también, que también lo nombra Díaz-Canel en las provincias, y de los también digamos que están a nivel municipal y de pueblo, o sea, para toda esa estructura nueva que ellos han creado, inclusive que están dando han repartido digamos las dificultades y cómo resolverlas hasta a nivel local, pues necesitan una figura, una persona y incluso una oficina y un equipo que vaya controlando todo eso y que le llegue ya al presidente eso, digamos, un poco que digerido, un poco que organizado de una manera más palatable para toda la actividad que él se ha planteado. Entonces, ese va a ser el primer ministro. Ahora, ¿quién va a ser? Mira, hay muchas especulaciones, incluso no entre la población, porque la población es bastante ajena a esto, porque sabe que cualquiera van a poner y ellos no, o sea, los cubanos no van a determinar quién es. Pero sobre todo en medios políticos, internacionales, diplomáticos, se mueven algunos criterios. Hay quien habla, bueno, hasta de Ramiro Valdés, por ejemplo, que no creo que Ramiro Valdés pueda lo sea, no porque él, o sea, que él no quiere tener un cargo que le implique tanta carga de trabajo, ¿no? Y ya tiene perfilado su estatus. Se habla de dos personas que han surgido, o de tres mejor, de que han surgido con y han levantado mucho con Díaz-Canel a través de incluso de la juventud, que son, bueno, Mercedes López Acea, que fue secretaria de La Habana, la Chapman, la señora Chapman, y también...
Inés María Chapman. Inés María Chapman.
Inés María Chapman, y también el que fue ministro de Salud Pública, y en estos momentos es viceprimer ministro. Hay una realidad. Este señor que estamos hablando ahora realmente no es una persona que tenga incluso conocimiento profundo o actividad profunda en la economía, y eso sería importante porque incluso ninguno de estos tres que he mencionado, porque si se va a ocupar de cuestiones, un primer ministro entre las cuestiones fundamentales que siempre tiene es precisamente atender la economía, y más como está colapsada en estos momentos. Este señor Roberto Morales Ojeda, que es médico, y fue es interesante porque fundamentalmente él y la señora Acea provienen de un decursar, digamos, con Canel, Díaz Canel, desde la Universidad de Las Villas, son de Cienfuegos, digamos, se han movido uno a otro intercambiando como primeros secretarios del partido, y después ahora allá en Cienfuegos y ahora en estos cargos de viceprimeros ministros y estas actividades. Y entonces, pero ninguno de los dos, no se ve una labor exitosa de esta señora, aunque ha subido tanto hacia el buró político el secretariado López Acea, no se le ve un éxito en La Habana. El Morales no tiene, igual que la señora Chapman, no tienen una base realmente sólida, económica, y eso. Y ahí eso es lo que está faltando. O sea, ¿quién de la economía cubana podría ser primer ministro? Bueno, ¿quién? Murillo, que es el que estaba al lado de Raúl Castro haciendo los lineamientos y las medidas y las legislaciones. Bueno, Murillo parece que no ha contado en algunos momentos con el apoyo de otros factores, otras personas dentro del partido y del gobierno. Y hay otras personas que han dado su cara, como el ministro de Economía, Alejandro Gil, pero él no parece que pueda hacerlo. Él lo que ha hecho es estar como vocero, digamos, y aguantando el golpe de los problemas económicos cuando Díaz-Canel ha tenido que hacer intervenciones públicas. Y así vislumbrar, decir quién podría ser, es bastante difícil en estos momentos.
Claro, hay quienes, y ya paso ya para cerrar la próxima noticia, pero hay quienes dicen que Valante, o sea, que se espera que sea una mujer, por aquello de la imagen. Acuérdate que el gobierno cubano, Miriam Leiva, cuida mucho las imágenes, y que se espera que sea una mujer, y si esa mujer es de la raza negra, pues mucho mejor todavía, y las dos que tú mencionaste están en esa categoría. Así que vamos a ver, es interesante el tema. Yo creo que la noticia es quién, no lo que va a hacer. Lo que va a hacer lo sabemos, el problema es quién. Vamos a la última nota. Bueno, pues reunión del ALBA, la 17. El ALBA lleva 15 años constituido y esta es la reunión número 17, como la llaman ellos, ¿no? La cumbre número 17 del ALBA, cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Así se llama, es largo, tapan, ¿eh? Muy largo. Bueno, pues el canciller venezolano Jorge Arriaza, que ya llegó a Cuba, dijo que va a participar, por supuesto, y que en estos tiempos hay una complejidad en el continente y eso se va a analizar en esta reunión del ALBA. Las declaraciones a la prensa, su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, el diplomático destacó que este foro multilateral creado por Fidel y Chávez hace 15 años tiene un concepto de integración que va mucho más allá de la unión comercial de los pueblos y fortalece también a la concertación política, la educación y la cultura. Lo cierto es, y ya paso a Miriam Leiva para cerrar, no nos queda mucho tiempo, que en los brazos fuertes del ALBA, por supuesto, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, con Evo Morales, Rafael Correa, no está Evo Morales, no está Rafael Correa, Bolivia y Ecuador ya no están, o sea, no están con esa fortaleza, no existen en ese sentido, y el brazo se les ha quedado a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nicaragua con los problemas que tiene, Venezuela, no hay que hablar de los problemas, y Cuba, tampoco hay que hablar de los problemas de Cuba. Esta es la 17ª reunión o congreso del ALBA, más debilitado en la historia del ALBA, Miriam Leiva, me parece, ¿no?
Sí, ¿no? Y además lo que tiene otros miembros que de ellas son pequeñas islas del Caribe, que realmente lo que han estado beneficiadas en todos los sentidos por su integración al ALBA, desde recibir el combustible hasta los programas sociales que han hecho que ellos pudieran atravesar la crisis económica que empezó en el 2008 y que hayan podido llevar a algún tipo de cambios, de digamos progresos en sus naciones para poderse permanecer ahí en el poder. Entonces la realidad del ALBA es bastante difícil, y lo que ellos se pondrán aquí a conversar sobre cómo van a enfrentar esta situación y además cómo van a repartir lo poco que les queda de económico, sobre todo desde Venezuela, que era la que sostenía económicamente, y con el petróleo a las otras naciones.
Claro, yo creo que sin dudas ellos, el ALBA, esta reunión, este congreso, me imagino que va a ser como fortalecer los países, por ejemplo, ellos, el tema de Argentina tiene que ser un tema sumamente importante, el tema de Bolivia tiene que ser un tema sumamente importante, máxime cuando Evo Morales está dirigiendo la campaña de su partido MAS para las próximas elecciones, tratar de que MAS se mantenga en el poder. Yo creo que esta reunión del ALBA tiene que ser casi que una reunión más estratégica que otra cosa, de por lo menos poner, tratar de poner los huevos en la canasta donde puedan ganar, porque la canasta se les ha ido quedando sin huevos, y yo creo que ellos tienen que apostar a quien pueda ganar, en este caso ganar más seguidores en América Latina. Una interesante esta reunión desde el punto de vista para ellos, muy debilitada el ALBA sin dudas en América Latina. Gracias, Miriam Leiva, un placer haberte tenido en línea telefónica desde La Habana hoy en esta tertulia, y vamos a una pausa porque regresamos con mucho más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús, y según la Biblia le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
Las noticias como son.
Muy bien, Radio Martí le saluda Amado Gil. Vamos a hablar de un tema aquí en el programa Las Noticias como Son, un tema, en mi opinión, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque tiene muchas aristas. Primero, la separación de un país del grupo, del bloque europeo, que esto muchas veces se pensaba que no iba a ser así, que en definitiva la Unión Europea se solidificaba y que la competencia era para entrar a formar parte de la Unión Europea y no salirse de la Unión Europea. Hay algunos que dicen que después que el Reino Unido ha votado a favor de salirse de la Unión Europea, pues ahora es como ese dicho cubano que dicen que compran pescado y le cogen miedo a los ojos. Pero no parece que es así, porque El señor Boris Johnson de Gran Bretaña, el primer ministro inglés, lanzó su campaña a estas elecciones parlamentarias, lanzó su campaña justamente con el Brexit. El Brexit se le llama así, de Bretaña y Exit, o sea, es una fusión de dos palabras. Lanzó su campaña diciendo que si la gente votaba por él, pues aquí lo que se iba era pues a solidificar la salida de la Unión Europea. Y nada más y nada menos que 364 escaños también fueron los que obtuvo Boris Johnson en estas últimas elecciones de las últimas horas. 326 necesitaba para la mayoría y obtuvo 364. Repito, la campaña de Boris Johnson fue hecha con la promesa de llevar a cabo la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tenemos en línea telefónica a Emilio Viano. Emilio Viano, ya una persona prácticamente de esta casa, de este programa Las Noticias Como Son, un analista político, profesor de la Universidad American en Washington, D.C. Emilio Viano, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Le pregunto, ¿se sorprende usted con la votación abrumadora que logra Boris Johnson basando su campaña en el Brexit allá en el Reino Unido?
Bueno, claramente no era esperada ser tan grande, pero hubo prácticamente una coalición de votantes. Primero, claro, aquellos que votaron hace 3 años para salir de la Unión Europea. Después, después de tanta discusión, los que ya estaban hartos de un debate interminable que había paralizado al Reino Unido y que había también hundido a la moneda británica. Después, los ciudadanos de izquierda, que eran muy decepcionados con la ambigüedad de su líder, Jeremy Corbyn, uh-huh. en cómo se relacionaría al Brexit. Y finalmente, la gente, digamos, moderada, que se espantó con el programa apabullante de Jeremy Corbyn de ser socialista, casi comunista, en el Reino Unido. Así que hubo una coalición, digamos, de todos esos votantes, los que ya estaban en favor de la salida de la Unión Europea, los que ya se cansaron del debate interminable, los de izquierda que querían más claridad de Jeremy Corbyn, no le gustó la ambigüedad de Jeremy Corbyn hacia dejar la Unión Europea, y los moderados que se espantaron de un programa de Corbyn laborista que era socialista, sino en ciertos aspectos mismo casi comunista.
Claro, hay que decir, voy a dar los números para que tengan una idea. El Partido Conservador de Johnson, de Boris Johnson, 364 votos, o sea, 364 escaños, vamos a decirlo así, no son votos, son escaños en el Parlamento. Necesitaban para mayoría 326, obtuvieron 364. El Partido Laborista, del que estaba hablando ahora muy bien Emilio Viano, obtuvo solamente 203 escaños. Pero ahora viene algo, les voy a decir, los liberales demócratas 11 escaños y en otros partidos obtuvieron 23 escaños. Pero también la sorpresa y la solidificación es que el Partido Nacional Escocés obtuvo 48 escaños de 50, creo que el total que pueden tener, 49 o 50, no recuerdo. Y esto, y le pregunto a Emilio Viano, me parece que aquí también ahora hay un problema grande, porque los escoceses no quieren salirse de la Unión Europea. Tienen 48 escaños, es verdad que no tienen la mayoría, pero sin duda pueden poner mucha presión en el Parlamento.
Claro que sí. Permíteme de subrayar algo importante, que en el Reino Unido el sistema de votación trabaja un poco como aquí en los Estados Unidos. Vale decir que el primer candidato que pasa la línea de meta, digamos, se toma todo. Porque si usted observa, el Partido Conservador en el 2017 tuvo el 42,4% de los votos. Este año el 43,6%. Así que solamente un porcentaje coma dos. No es mucho. La ganancia es enorme. Porque un poco como pasó con Trump, que ganó, pero perdió por 3 millones de votos si fuese una elección directa.
Claro.
Así que es algo que tomar en cuenta, que la victoria del Partido Conservador es muy grande en el sentido de escaños. No es muy grande necesariamente en el sentido de cuántos porcentajes más obtuvieron, solamente 1,2.
Yeah.
Para contestar a su pregunta, sí, claro, Escocia ya tuvo un referéndum para irse de Reino Unido, ser independientes y permanecer en la Unión Europea. Perdieron los nacionalistas. Hablamos de una unión forzada sobre los escoceses con los ingleses, que tenían superioridad militar hace 300 años. Y ahora que el Partido Nacional o Nacionalista ganó 13 escaños en el Parlamento Nacional del Reino Unido, hará claramente más aliento a otro referéndum. Claro que Boris Johnson, el nuevo primer ministro, no quiere tener otro referéndum, no quiere más problemas de este tipo, ni perder naturalmente a Escocia. Veremos cómo esto va a desarrollarse. Lo mismo, si me permite, con la Irlanda del Norte,
uh-huh,
a donde también ahí hubo una victoria importante de Sinn Féin. Sinn Féin es la arma política de los rebeldes católicos que lucharon contra lo que consideran la ocupación de Reino Unido, inglesa, sobre su territorio irlandés. Y ellos ahora tienen un número mucho más grande de representantes en el Parlamento, 11. Y se dice que ellos quieren también, están pensando en un referéndum para o independizarse o juntarse en una manera autónoma a Irlanda, al sur de Irlanda del Norte.
Exactamente, que no pertenece a o sea, no tiene nada que ver Irlanda del Sur, ¿no? Como se conoce, no tiene nada que ver,
sí,
con, o sea, está independiente en este caso.
Sí.
Irlanda del Norte, Escocia, Gran Bretaña, sí están dentro de lo que es el Reino Unido y son los que se van a salir de la Unión Europea. Ahora, le pregunto, la fecha, todo parece indicar que comienza ya el proceso, comienza la fecha de aprobación ya para este 31, o sea, comienza ya de inmediato ahora a principios de año, el 31 de enero de 2020, creo que ya es que cuando comienza todo, 31 de enero del 2020, ya lo que queda es un mes, algo así, un mes y medio. Pero a partir de ahí viene un proceso hasta el 2021, que es cuando ya definitivamente sale de la Unión Europea, hay un proceso. ¿Van a salir sin acuerdo? ¿No habrá acuerdo con la Unión Europea? ¿Se firmarán los acuerdos después futuros comerciales cuando ya el Reino Unido sea una región independiente de la Unión Europea?
Bueno, claramente hasta ahora pareció que los de Reino Unido no tenían gran gana de negociar una salida leve, como se llama, de la Unión Europea. Es un trabajo enorme que requiere grandes, pesadas negociaciones, porque claramente las reglas de la Unión Europea han impactado a todos los aspectos de la vida en el Reino Unido. Y además hay la negociación con los Estados Unidos y la promesa del presidente Trump de tener un acuerdo comercial muy amplio con el Reino Unido. Vale decir, casi que el Reino Unido deja la Unión Europea para untarse en un cierto sentido a los Estados Unidos. Y eso podría darle más, digamos, motivación a ellos de no negociar muy seriamente con la Unión Europea, pensando que van a solucionar todos sus problemas untándose a los Estados Unidos.
Bueno,
eso es uno de los peligros en este momento.
Bueno, de eso quería yo hablar. Usted se me adelantó, profesor Viano, se me adelantó porque el presidente Trump incluso le ha enviado mensajes a Boris Johnson diciéndole que se despreocupe, que una vez que ya estén independientes y se salgan, los acuerdos con los Estados Unidos van a ser mucho más jugosos y van a ser mejores que incluso los que tiene con la Unión Europea ahora el Reino Unido. ¿Usted cree que realmente pueda Estados Unidos superar la fluidez que pueda tener el Reino Unido con el resto de los países de Europa, con un acuerdo comercial ahora con Estados Unidos, se puede, digamos, equiparar una cosa con la otra?
Yo creo que no, por una simple razón, que por ejemplo, Londres se transformó en la capital financiera de la Unión Europea. Así que ellos ganaron muchísimo por esto, porque tuvieron todo tipo de estudios de abogados, estudios de gente que son inversionistas, de bancos, que ganaron muchísimo por todas las transacciones financieras de la Unión Europea. Y ya están perdiendo esa distinción. Muchas de esas empresas se trasladaron a París o otras ciudades de la Unión Europea. Así que están perdiendo una de las fuentes más importantes. No estamos más en una era de manufactura, estamos en una era de servicios. Los servicios son lo que hace en Nueva York, la bolsa de Nueva York tan importante como la de Hong Kong. Eso también para Londres, y eso lo perdieron. Así que no es fácil, al contrario, a los Estados Unidos no le gustaría si Londres continúa a ser un contrincante, un adversario, un competidor de Nueva York en el sector financiero. Uh-huh. Así que yo creo que eso no va a pasar. Permíteme de subrayar que Gran Bretaña ganó mucho por ser miembro de la Unión Europea. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que no hay una constitución escrita en el Reino Unido. Hay muchas fuentes de leyes constitucionales, pero, por ejemplo, no había verdaderamente libertad de palabra o de expresión. Por eso que se hablaba de este rincón en Hyde Park, a donde uno podía ir y decir todo lo que quería. No había una Corte Suprema. No había revisión de las acciones del Parlamento o del monarca o del primer ministro por los tribunales. No existía. El Parlamento podía decidir todo lo que quería y uno no podía ir en un otro lugar como los tribunales, como se dice aquí ahora, uh-huh, a propósito del impeachment de Donald Trump, que los demócratas deberían haber ido a los tribunales. Exacto. Para obtener documentos. Eso no existía en Gran Bretaña hasta cuando se juntaron a la Unión Europea y tuvieron que adoptar la Convención Europea de Derechos Humanos. Así que hubo muchos cambios, y yo pienso cambios para más democracia, para más, voluntad popular y reglas de derecho en el Reino Unido, después que se juntaron a la Unión Europea. Y me permito también decir otra cosa. Si usted mira a cómo pasó el voto, es algo muy interesante. Los jóvenes todos estuvieron en favor de no dejar la Unión Europea, Partido Laborista, etcétera. Cuando usted pasa de los más jóvenes a los de edad media, a los ancianos, crece dramáticamente la línea blue, que es para el Partido Conservador. Así que hay ahí un voto también de nostalgia, la nostalgia del Reino Unido, el poder colonial, la gran marina inglesa, un imperio en todos los continentes, de África a América Latina, América del Norte, a Asia. Vale decir, es también un voto de nostalgia. Nosotros podemos ir solos porque somos un gran país y podemos ganar más solos que con la Unión Europea, lo que es, claro, en mi opinión, una locura completa.
Vamos a ver lo que pasa. Muchísimas gracias, profesor Emilio Viano.
Siempre un placer. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bien, regresamos para hablar de Bolivia y no solamente de Bolivia, sino de Bolivia y Argentina. ¿Y por qué de Argentina? Bueno, pues el expresidente boliviano Evo Morales está ahora en Argentina. Cuando renunció al poder, salió hacia México. Allí se pensó que su asilo político iba a estar en México. Desde allí estuvo hablando y haciendo campaña y dando opiniones, vertiendo opiniones sobre la realidad y la política de su país. Después, aparentemente, fue a un turno médico a Cuba. Al menos eso es lo que se ha dicho. Pasó unas horas por La Habana y de La Habana se fue a Argentina ya después que los Fernández ocuparan el poder en este país. O sea, ya después que tomaran posesión. La pregunta es ¿por qué está en Argentina? Bueno, primero, porque lo recibieron. Segundo, porque no está en calidad de asilado, sino en calidad de refugiado. Esto quizás cambie un poco la situación. Pero me interesa mucho también saber qué opinan desde Bolivia los que hacen política. Por eso tenemos en línea telefónica, en este caso está desde el estado de Sucre, a la diputada Norma Pierora, ella es del Partido Demócrata Cristiano. Diputada, gracias por acompañarnos, un placer.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a ustedes.
Le pregunto, ¿qué comentario suyo amerita la llegada de Morales, de Evo Morales a Argentina? ¿Por qué Argentina? ¿Qué esperan ustedes que desde este país pueda hacer Evo Morales para estar dentro de la política boliviana?
Bueno, realmente para nosotros es una totalmente ya de contubernio y de conspiración, intromisión en asuntos internos de parte del actual presidente Fernández en Argentina. Recuerden que ellos son las mismas personas cortadas por las mismas tijeras, el populismo o nazifascismo, que es lo mismo. Por eso es que nos llama la atención de que este señor permita que Evo Morales, no obstante de ir como refugiado, lo que ya había dicho el ministro de Relaciones Exteriores, Salas, que no podrá participar en actividades políticas, hacer comunicaciones, porque su estatus es de refugiado, mientras que Alberto Fernández dice que sí, puede quedarse de alguna manera haciendo la política que quiera. Es más, a nosotros nos han informado que inclusive Morales se va a instalar y radicar en la ciudad cercana a la frontera de Bolivia, de Pocitos, desde donde piensa ser jefe de campaña del partido del MAS, que va a ir a estas próximas elecciones. Pero de acuerdo al estatus de asilado o refugiado que él tiene, de ninguna manera puede ser una política abierta. Siempre nosotros, los bolivianos, hemos sufrido la intromisión primero de Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Ahora estamos sufriendo, ya antes de empezar, que empiece a gobernar este señor, estamos sufriendo ese tipo de actitudes absolutamente parcializadas, arbitrarias, de intromisión en las decisiones que los bolivianos hemos tomado para lograr hacer respetar la democracia. Recuerden que Morales se dio a la fuga prácticamente y se asiló o refugió, o simplemente fue huésped ilustre del señor AMLO, López Obrador, en México. Posteriormente se ha ido a hacer política a Cuba y ahora va a radicar justamente con Álvaro García Linera, Montaño y algunos otros exministros que han también salido huyendo del país. Pero esa actitud no se puede permitir, por lo que seguramente la Cancillería Boliviana transitoria va a hacer el reclamo respectivo, porque el estatus de un refugiado o de asilado no le permite participar en política a ninguna persona que dice que está peligrando su vida, cuando los bolivianos estamos viendo y tratar de mantener justamente la vida de los bolivianos, y aquí lo que se ha instaurado es una actitud de delito de lesa humanidad que ha cometido Morales al instalar una sedición y un sicariato, pero vergonzoso, contra la propia gente que lo ha apoyado, para tratar de inculpar de sus delitos y crímenes justamente al pueblo boliviano, que se ha visto obligado a movilizarse en las calles por 21 días para hacer respetar su derecho a la democracia. Por eso es que es preocupante para nosotros esa actitud de parte de los ahora, por eso le decía, nazifascistas o populistas llamados comunistas, que en los hechos no saben cómo van a llevar adelante y cómo van a recuperar lo que se ha instalado en Latinoamérica. Instalar gobiernos comunistas bajo el disfraz del populismo y sobre todo para solamente permitir la utilización de la cocaína, que le siembra terrorismo de Estado, que prima terrorismo de Estados Unidos y también migraciones masivas, y tratar de implementar justamente un régimen totalmente dictatorial, arbitrario, abusivo y narcocorrupto. Por eso es de que yo exijo, claro, que haya esa especie de reclamo que tiene que hacer la Cancillería Boliviana al actual y recientemente posesionado señor Fernández.
Ya. Le pregunto, ¿cómo está la
situación? Es lo que estamos nosotros viendo como parlamentarios, que justamente seguimos todavía en ejercicio del mandato que habíamos recibido anteriormente para poder simplemente tratar de respetar la democracia en Bolivia.
Le pregunto, ¿ustedes como parlamentarios pueden hacer algo, alguna petición al gobierno, o sea, que salga desde el parlamento, pedirle al gobierno algún tipo de acción?
Sí, con Evo Morales, varias acciones, inclusive eso está de alguna manera molestando lo que ya se ha planteado, recursos, acciones penales ante la Corte Penal de La Haya por delitos de lesa humanidad que Morales ha cometido en Bolivia. Y contra todos sus ministros, usted sabe que para plantear esto, tomando en cuenta que la responsabilidad penal es incluso personal, va a decir solamente a la persona, no necesitamos en Bolivia agotar un procedimiento ordinario, como en el caso del respeto a los derechos humanos, que hay que agotar todo procedimiento ordinario para que recién pueda aperturarse la vía internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, simplemente para hacer restituir un derecho que el texto también tarda. En los hechos, nosotros estamos haciendo esas acciones. Yo había planteado uno primero el año 2013 y la Corte Interamericana, digo, y la Corte Penal de La Haya, hasta el día de hoy no nos ha designado ni nos ha asignado un fiscal que pueda investigar estos delitos y crímenes de guerra que ya Evo Morales ha cometido durante, desde el que se ha instalado el año 2006 al 2013, que nosotros habíamos hecho inclusive por la masacre en Chaparina, de los pueblos indígenas, de los niños de UNICEF, de los crímenes que cometió en el Chapare contra policías y militares, los esposos Andrade, el terrorismo que ha sembrado el Estado en Santa Cruz, y etcétera. Es por eso que creemos que es absolutamente necesario que estas acciones vayan coordinadas con un no actuar doloso de encubrimiento y complicidad de parte de los países que han abrazado el comunismo, y entre esos los que vienen del Foro de Sao Paulo y los del Grupo del ALBA.
Y finalmente le pregunto, nos queda poco tiempo, ¿cómo está la situación actual en Bolivia? ¿Se recupera Bolivia? ¿Van ustedes a unas nuevas elecciones? ¿La democracia reinará nuevamente en el país?
Mire, eso pasa porque se respete una ley que el mismo MAS aprobó, la 1096 de organizaciones políticas, cuyos artículos 58 y 59, así como nuestro procedimiento electoral, el código electoral, establecen claramente que al haber una participación institucional en estos crímenes de guerra y actos delictivos de lesa humanidad de parte del partido, y los actos de fraudulentos que han habido, por los cuales se ha demostrado la manipulación informática y el fraude electoral montado por el movimiento socialismo a la cabeza de Morales y García, prácticamente han perdido su personería y no tendrían que participar en estas elecciones ni en las futuras, toda vez que han perdido personería. Entonces, lo que nos estamos pidiendo es que el Tribunal Electoral, a ser designado esta semana que viene en Bolivia para que convoque elecciones, tiene que primero hacer respetar no solamente el referéndum nacional vinculante del 16 de febrero del 21 de febrero del 2016, sino fundamentalmente estos artículos por los cuales no requerimos de sentencia penal ejecutoriada. Tenemos justamente el informe internacional que nos ha dado la propia OEA, ese dictamen, que demuestra claramente que el MAS a la cabeza de Morales y García han participado en estos casos fraudulentos. Y esto debe aplicarse de oficio o a petición de parte. Exigimos entonces que este tribunal tiene que hacer todo lo posible por hacer respetar la Constitución, las leyes y las propias leyes que Evo Morales mandara aprobar forzadamente con los más de dos veces que tiene aún en esta dictadura legislativa.
Diputada Norma Priorora, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer.
Yo soy la agradecida con ustedes y tengan muy buenas tardes.
Gracias. Solamente decirle que desde Buenos Aires Evo Morales sigue hablando. Ha dicho que el gobierno de facto de Áñez, o sea, de la presidenta actual, está entregándole las empresas al Fondo Monetario Internacional y a las transnacionales. Él lo sigue diciendo desde Argentina. Muchísimas gracias también a todos ustedes por la atención brindada. Recuerden que la cita es aquí en Radio Martí con las noticias como son. Hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.